I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
So the name of the character is Matt LeBlanc, and I have to audition?
Well, it's for Showtime.
Showtime.
Oh, come on. It's 10 minutes. You go in, you read, you'll nail it. I'm sure you're going to get the part.
Well, how could I not get it?
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Filmonauta.
Filmonauta.
Con Dani Sadia.
Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
He estado viendo una serie de televisión llamada Episodes. Es de Showtime con Matt LeBlanc. Sí, Joey, de Friends. La serie ha sido un deleite por la mezcla de humor británico actuado con actores británicos y humor americano actuado por Matt LeBlanc y una multitud de actores americanos. La premisa va sobre unos guionistas británicos que han ganado todo tipo de premios en el Reino Unido gracias a una serie de televisión llamada Lyman's Boys. La serie consigue su remake en los Estados Unidos, igual que The Office, pero ahora la serie se centra en cómo americanizan esta serie. Así, Lyman, en el Reino Unido, es un decano, director de una escuela de preparatorianos ingleses, y Lyman, en los Estados Unidos, es un entrenador de hockey que entrena a unos estudiantes de high school. Lyman, en el Reino Unido, tiene aproximadamente 70-75 años. Matt LeBlanc tiene 40 años. Matt LeBlanc se interpreta a sí mismo y se burla de sí mismo. Lo dicho, la serie es una joya que todos deberían de ver. Pero bueno, Filmonauta no va de críticas de películas o de series de televisión. Lo que estoy rescatando es que la serie clava perfectamente lo que es Hollywood, su maquinaria y sus absurdas modas. Seguro que más de un oyente se ha visto tentado a enviarme una furgoneta con camisa de fuerza Dixo. Este Sadia está enloqueciendo. Igual ama Hollywood que quiera cuchillarlo en un callejón oscuro.
Pues tienen razón. Enciérrenme.
Pues ese es el laberinto de pasiones en el que estoy perdido. Amor y odio en la misma proporción. Ya decía Quevedo:
el oro es precioso y dado en moneda es merced, y disparado en bala es muerte.
Es decir, con el mismo material puedes fabricar monedas
que balas.
Hablemos hoy de cuando la maquinaria de Hollywood utiliza todos sus recursos para destruir buenas historias y fabricar en serie malas historias que algún día fueron buenas. 30.000 nuevos guiones son registrados anualmente en el Writers Guild of America. 30.000, o sea, 82 cada día. Y su diáspora la encuentras en cualquier despacho de Hollywood. Vas a ver a un agente y hay una montaña de guiones apilados en la mesa. Vas a ver a un abogado, lo mismo. A un director de casting, la misma decoración. Te pides un cappuccino en una terraza de moda y además de pasar como un tipo que no sabe qué pedir, obvio, lo de hoy es el macchiato, es muy probable que el mesero te traiga su último y revolucionario guión. Y eso que hablamos solo de los guiones en spec, es decir, que el guionista no ha sido pagado por producir el material. Pero es que a esa interminable lista tenemos que añadir los guiones que los grandes estudios generan por sí mismos. Son datos antiguos, de antes de la estéril era de los superhéroes, pero un estudio normal tiene una media de entre 200 y 300 guiones en desarrollo e invierte alrededor de 300 millones de dólares en ello.
Dinero en cestos, ideas frescas.
Si los guiones fueran estiércol, estaría abonada la ciudad de los sueños durante un siglo. Entonces, el sentido común apunta, con todo ese abono, qué hermosas rosas brotarán. Rosas no.
Cardos.
Malas hierbas y alguna seta venenosa.
¿Cómo es eso posible?
por una razón. El miedo. Como hemos contado muchas veces en Filmonauta, cada película conlleva una decisión financiera de alto riesgo, lo que lleva a arriesgar lo mínimo posible a los que toman esas decisiones y ven peligrar su empleo. Erróneamente, le aplican las puras leyes del mercado cuando el cine es algo más que vender gatitos chinos de la suerte. Los ejecutivos dicen, con la esperanza de conservar su empleo, si esto funciona y es lo que el público quiere, voy a repetirlo en mi cadena de montaje. Volviendo a nuestra metáfora, cuando le brota a un estudio una rosa hermosa, no cultiva más rosas, sino que la reproducen con plástico y la fabrican en serie con la esperanza de que aquel que el que la compra no se dé cuenta. Pero claro, la flor no es igual de hermosa y no huele bien y solo es un puto trozo de plástico mal pintado. Y nosotros no somos idiotas.
La fabricación en serie tiene dos manifestaciones muy curiosas.
Filmonauta.
La primera, el género de moda. ¿No se han preguntado nunca por qué todas las películas de un determinado género vienen juntas? ¿Funciona el terror? Ahí te van 200 películas. ¿Los romanos? ¡Dale! ¿Las comedias simplonas? ¡Chúpate 500! Esos burros le aplican a un producto que tarda en manufacturarse meses o años, en algunos casos, las tendencias puntuales de un momento temporal en el mercado basadas en un solo éxito. Es una puta locura. Se aplica un refrán español que me encanta.
Como sé que te gusta el arroz con leche, por debajo de la puerta te echo un ladrillo.
Esta técnica de repetición, inundación, te funciona con el Tamagotchi porque le das una patada a una máquina gobernada por esclavos en Corea del Norte y produces 2 millones de aparatitos. Pero con el cine, para el momento en el que te han aprobado el guión, dado luz verde a la financiación, cazado las agendas de los actores, encontrado un hueco para el estreno, etc., tu película está más de modé que ir afeitado hoy en día.
Porque lo de hoy es la barba.
¿Es temporada de patos o temporada de conejos? Literalmente. Consejo a los cineastas, nunca, nunca decidan su próxima película en función de la moda del momento. El género te puede servir para enmarcar tu historia, para guiarte con películas comparables, para sintetizar su contenido a la hora de comercializarla, para un montón de cosas, pero nunca, nunca para medir la tendencia del mercado. Porque las tendencias son caprichosas y volubles.
Cual pluma al viento, mutua d'accento e di pensiero,
que decía Rigoletto. Para el momento en el que tu película se estrene, los espectadores ya estarán saturados y sospecharán que tu rosa es de plástico.
Aunque no lo sea.
Filmonauta.
Vean el caso de los pobres, en espíritu cineastas.
Eduardo Sánchez y Daniel Myrick, autores de The Blair Witch Project.
Desde aquel acontecimiento que ingresó 220 millones de dólares, costando solo 19.500, no han vuelto a hacer nada que haya vuelto a dejar huella. Solo algunas películas de bajo presupuesto directas a DVD. Lo mismo le sucedió a los actores y miembros del equipo. ¿Cuál fue el problema? Los ejecutivos de los estudios querían que repitieran la experiencia y sus directores, tan ingenuos como modestos, les decían que eso, sencillamente, no era posible. ¿Qué les ofrecieron dirigir? Blair Witch 2, el libro de las sombras. Los cineastas se negaron con dignidad y sentido común y la acabó dirigiendo un desconocido. Un fracaso. ¿Qué más les ofrecieron? El Exorcista 4.
The power of Christ compels you.
No.
La pareja de directores quería hacer una comedia, otro género distinto. Muy bien, dijeron los estudios, te financiamos la película, pero antes tienes que dirigir The Blair Witch Project 3. De nuevo el refrán en español, como sé que te gusta el arroz con leche, por debajo de la puerta te echo un ladrillo. La mayoría del equipo de la película prefirieron casarse, comprar una casa y tener hijos y que les dieran mucho por el culo a los estudios.
Olé por sus huevos.
La segunda son los doppelgangers. Según la Wikipedia, es el vocablo alemán para definir el doble fantasmagórico de una persona viva. La palabra proviene de Doppel, que significa doble, y Ganger, traducida como andante. Vamos con los dobles fantasmagóricos.
O los doppelgangers.
Filmonauta.
A veces, en Hollywood, hay una electricidad en el aire, como cuando se avecina una tormenta. No sé definirlo bien, es como un mood, un momentum, según el cual mágicamente se hacen las mismas películas al mismo tiempo. Los escépticos dirán que cuando eso sucede es porque hay filtraciones entre los ejecutivos, los agentes de las estrellas, los guionistas, pero yo no lo creo. En esto, y que no sirva de precedente, me pongo
esotérico.
Una película tarda mucho en desarrollarse, tiene su tempo propio, y es raro que un estudio, deliberadamente, haga coincidir ese tempo con el de otra película igual, de otro estudio, y se arriesgue a que las dos descarrilen. Creo que este fenómeno entra dentro de lo que yo llamo los 319, de las casualidades, de la sincronicidad, de las serialidades, o como quieran ustedes llamarlo. Es una especie de broma del destino que dice, ahora tocan películas de volcanes y venga.
Se estrenan dos al mismo tiempo.
Peter Barth, en otro libro que le recomiendo, llamado The Gross, enumera algunos casos. Wyatt Earp tuvo dos películas simultáneas en 1994. Vaya, no ha habido tiempo, desde que aquel murió en 1929, para estrenar una película sobre este hombre.
¿Dos? ¿En 1994?
O películas en las que un adulto estaba atrapado en un cuerpo de niño. Cuatro al mismo tiempo. Like Father, Like Son, 18 Again, Vice Versa, y cómo no, la vencedora de todas, Big, con Tom Hanks. O películas de meteorito que se van a estrellar contra la Tierra. Dos al mismo tiempo. Deep Impact y Armageddon.
¿Películas de volcanes? Sí, dos al mismo tiempo. Volcano y Dante's Peak.
En los casos en los que los estudios le dieron el green light a estos proyectos a sabiendas de que la competencia estaba con lo mismo, hay que decir que actuaron como los adolescentes de Rebel Without a Cause, conduciendo a toda velocidad hacia el acantilado con la esperanza de que el otro conductor salte antes del coche en marcha. Esto me recuerda a Michael J. Fox en Back to the Future.
What's wrong with my chicken?
Filmonauta.
Pero lo que no tienen en cuenta es que es muy probable que ninguno de los conductores salte y que los dos se estrellen, como sucedió con algunas de estas películas. Sin embargo, no siempre reina el despropósito, y vemos casos como el de Crisis in the Hot Zone, una película de contagios que iba a protagonizar Robert Redford con Jodie Foster. Se canceló en el momento en el que se enteraron que la Warner iba a estrenar Outbreak con Dustin Hoffman. Aunque unos años más tarde, Soderbergh revisitó el asunto con su película Contagio. Mi consejo final es el dilema clásico de razón y sentimiento. A la hora de elegir una historia, miren fuera. No olviden el mercado, pero también miren dentro y tengan en cuenta
el corazón.
Filmonauta.
Este Filmonauta será el último de 2015.
Nos volvemos a ver en enero.
Quiero aprovechar para desearles unas muy felices fiestas
y un excelente 2016 lleno de buen cine. Hasta el año próximo.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the 5 and 10, glistening once again with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that will talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen.
And Mom and Dad can hardly wait for school to start again.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go.
There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well, the sturdy kind that doesn't mind the snow.
It's beginning to look a lot like Christmas.
Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart.
Thank you. to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more.
Escuchaste Filmonauta.
Filmonauta.
Con Dani Sadia. Un podcast más de Dixo.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.